las entrevistas es en vídeo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en una cita más de esta temporada para presentar el próximo título que estrenamos la semana próxima, el miércoles 25 de marzo, y que tendremos hasta después de Semana Santa en 14 representaciones. El título es Jugar con Fuego, de Barbieri, que ya me dirán que tengo un poco de debilidad, pues sí la tengo, con Barbieri, pero creo que lo mejor que podemos decir de él, me lo dijeron desde la SGAE, me lo dijeron, es que Barbieri no tiene nada malo, ni la vida, hasta la vida es de película, ¿verdad? Es un compositor que yo creo que es fundamental para entender toda la historia de la zarzuela, y esta vez vamos con una de sus primeras obras, Jugar con Fuego, que va a dirigir Marina Bollaín, que tengo aquí a mi derecha, vuelve al mundo de la zarzuela, y que iba a dirigir nuestro titular, José Miguel Pérez Sierra, pero José Miguel, cuando ha terminado ese Ven Amor en Viena, ha cogido una varicela brutal, porque ya saben que la varicela es un poquito complicada cuando la coges fuera de la época que la tienes que coger, que es cuando eres niño, y anda todavía recuperándose. Yo espero que lo veamos por aquí en las funciones, pero lo ha pasado mal, o sea, ha estado realmente, realmente perjudicado, no se ha podido incorporar, y al lazo café a Álvaro Albiaz, que no se acababa de terminar de ir, y prometí que nunca más iba a decir una rueda de prensa, que siempre que tengo un marrón pienso en él, así que no lo diré. Así que el maestro Albiaz se ha puesto al frente del proyecto en la parte musical. Creo que tenemos unos repartos maravillosos para defender los roles de Jugar con Fuego, que nos acompañan hoy aquí. Y también en el proyecto que teníamos, como saben, de tener un director asistente, elegimos 3-4 personas que han ido rotando, bien asistiendo a algunas producciones y asumiendo la dirección de algunas funciones, como dirigiendo el proyecto Zarza. Nos acompaña también en la dirección musical Lara Diloy, que está aquí, perdón, Lara Diloy. Así que paso a hablar del reparto que tenemos para hacer la duquesa de Medina a Ruth Iniesta en el primer reparto, y siempre miro para el lado que no es, a Ruth Iniesta y a Berna Perles, ambas muy queridas y conocidas en la casa. Yo no presento al equipo artístico tuyo porque te dejo que hables luego tú de él. Para defender el rol de Félix, el tenor, tenemos a Alejandro del Cerro, que está
Javier.
Y Antonio Gandía, que lo tenemos al lado de la maestra. Para el malo de la película, el barítono, el marqués de Caravaca, tendremos a José Antonio López y Luis Cansino. Luis Cansino está aquí y José Antonio está allí, al lado de Berna. El duque de Alburquerque, tendremos a David Lagares en el primer reparto y Javier Castañeda en el segundo. Javier está por ahí y David está por aquí. Y es que os habéis mezclado los repartos, es para volverse loco. Luego, bueno, está bien, así me gusta a mí la mezcla. Y el amigo de Félix, Antonio, lo hará en el primer reparto Manuel de Diego y en el segundo Emmanuel Faraldo. Manuel de Diego está ahí. Y Emmanuel está en el extremo de la fila. Para hacer el loco, que en este caso va a ser un ultra enloquecido, será Javier Povedano, que está aquí. Y la condesa de Bornos es la actriz Zaira Montes, que está por ahí. Tenemos muchísimos más actores que no nos pueden acompañar hoy aquí, aunque alguno hay, que son Felipe Muñoz, Jonás Alonso, Alberto Gómez Taboada, Íñigo Arricivita, Juan Maroto, José Luis Berguizas, Ignacio Jiménez, Ana Belén Serrano, Clara Cabrera, Esther Ruiz y Sandra Dominique. Los nombro porque tienen mucha importancia, están durante toda la obra haciendo distintos papeles y ahora les contamos un poquito también, pero me parece que es de justicia. Y luego, a mí me gustaría, Marina, que nos hablaras de tu equipo.
Sí. Pues mi equipo es un equipo un poco multidisciplinar. Bueno, tenemos en la escenografía a Blanca Añón, que ha trabajado mucho en el CDN, tiene mucha experiencia en teatro, teatro hablado y también en ópera. Yo creo que es su primera zarzuela. Vestuario, Teresa Mora, es una diseñadora de vestuario que ha trabajado mucho en cine y me interesaba mucho tener otra mirada con un vestuario muy realista para la propuesta, que es muy realista y sobre todo muy natural. La iluminación es Mar Gonzalo, que también hace cine y hace iluminación de teatro y ópera. Ha sido para mí un descubrimiento, tanto Blanca como Marc. He trabajado con ellos por primera vez y son un equipazo. En el vídeo está Félix Boyaín, que es familia mía y es alguien que ha trabajado también desde otros ámbitos. Ha hecho videoclips para Tangana, por ejemplo, y me parecía muy importante y muy interesante trabajar con gente muy joven y con gente con otras miradas y con otros lenguajes. Exactamente igual es muy joven Lucas Laverty, que hace el espacio sonoro, que nos mete en ese mundo, sobre todo en el primer acto, luego ya no, en el mundo del fútbol, que es lo que propone esta propuesta y que os explicaré. He tenido un equipo de lujo, hemos tenido un equipo de lujo, todos los que menciono, y también los ayudantes, Jorge Torres, maravilloso, Isi Ponce, Nines Cano, Raquel Merino, y los repetidores, Lilian Castillo y Ramón Grau. Y los menciono porque el teatro es un trabajo de equipo y porque realmente estoy contenta, agradecida con Isamay por darme esta oportunidad y al Teatro de la Zarzuela, que la verdad es que ha funcionado todo como un reloj, un equipo entregado y bueno, pues estoy muy contenta. Todo el mundo me pregunta, ¿estás nerviosa? Yo digo, pues no, la verdad es que estoy muy contenta. Supongo que también estaré nerviosa, pero no me doy tanta cuenta porque los ensayos han ido muy bien. El equipo artístico, los cantantes son una delicia. Hemos tenido que limar miradas sobre los personajes con muchísima participación, los actores se han entregado. También para mí era importante que no fueran bailarines, como muchas veces en esta casa ocurre, sino que fueran actores, no siempre, pero sí para dar esta veracidad al montaje o esta naturalidad.
Sí, te paso ahora mismo la palabra y yo sí quería señalar, no pueden estar hoy con nosotras, que suelen estar, la gerente de la Orca, que ahora el maestro hablará de ese trabajo con ellos, y al coro del teatro, que también yo creo que ha hecho un buen trabajo con su director al frente, que no solamente está al frente del coro, sino nos ha ayudado muchísimo en esta producción que él conocía muy bien, así que Antonio Fauró, como siempre, mil gracias. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Marina para que nos hable un poco de su concepto, que es original. Y yo lo que sí que quiero decir es que me ha parecido un trabajo que tiene muy teatral. La historia es exactamente la misma, solo que la vamos a trasladar de época, pero es exactamente la misma y le doy la palabra a ella para que nos cuente un poco por qué la traslada, qué sentido tiene para ella, qué nos cuenta al jugar con juego original y qué nos cuenta este traslado de época de estos personajes.
Sí, es verdad que me dejaba el coro. El coro ha trabajado maravillosamente y vais a ver también facetas del coro, por ejemplo, como ultras, que han trabajado muy, muy bien. Bueno, yo siempre que leo una obra para trabajarla, siempre me hago la pregunta, me surge sola, ¿esto qué actualidad tendría hoy o qué vigencia tiene los temas que trata? Y entonces hago una lectura, procuro que sea muy rigurosa, tanto de la música como del texto, y tenemos una historia de amor, que sigue siendo actual, tenemos una historia de clases sociales, que también, porque ese es el impedimento de esta pareja, y tenemos también mucha arrogancia masculina, personificada en él, querido Marqués de Caravaca, que es el que mueve la acción porque quiere a una mujer que a su vez no le quiere a él. Entonces, luego hago un estudio de los espacios y tenemos una fiesta popular en el primer acto, una fiesta en la noche de San Juan, que Tampoco Ventura de la Vega desarrolla mucho en forma de que haya hogueras, o es casi una pincelada del primer acto. Enseguida pasamos a otros temas y el tema siempre son las mujeres en esta obra y los hombres que quieren conquistar a determinadas mujeres. Y entonces hay un espacio, una fiesta popular, en el que, aunque estemos todos en la misma fiesta y todos celebrando lo mismo, realmente luego cada uno vuelve a su sitio y las clases están muy definidas. Luego tenemos un espacio donde se reúne el poder, que en este caso es el Palacio del Buen Retiro, en la obra original Versalles, y bueno, pues un espacio donde se reúne el poder mediático, el poder... y después tenemos un tercer acto muy sainetesco que ocurre ahí en una casa de locos. Entonces yo me preguntaba dónde hoy se reúne el poder, ¿no? Que es este acto central, donde hay una fiesta popular, donde se junta todo el mundo, pero cada uno pertenece a un espacio muy concreto en la sociedad. Y visualicé el espacio del palco de honor de un estadio de fútbol, de un equipo estrella, no tiene que ser uno concreto, pero en esos palcos, en esas zonas VIP, se reúne efectivamente el poder, se reúnen empresarios, se reúnen políticos, se reúnen juristas, se reúnen artistas. Y me pareció que realmente ahí es donde hoy en día se corta el bacalao, no en el Palacio Real, y no en otros espacios. Y me pareció que podía funcionar muy bien, porque también el primer acto, en esa fiesta popular, si hay una fiesta grande, grande, es el fútbol. Es espectacular. O sea, yo no soy nada futbolera, he ido extra para estas cosas, para esta preparación, y es impresionante ver a 80.000 personas cantar un himno. Ojalá en el teatro tuviéramos esos fans, que la gente además se pusiera camisetas. Yo me pongo la camiseta de la Zarzuela, me pongo la camiseta del CDN. Realmente es envidiable esa pasión, todos juntos por una fiesta, pero luego cada uno se va a su sitio. Y si hay algo estratificado, es un estadio, en el que tenemos desde la entrada más barata hasta la entrada que no se paga, porque es directamente con invitación, como sería el palco de honor, o a entradas de 1.000 o 2.000 euros o lo que cuesten, ¿no? Es decir, se refleja la sociedad otra vez, está la fiesta y ese tercer acto con los locos, pues es que también hay locos. Están los ultras, que son verdaderamente desaforados y locos, y aunque suene un poco a ocurrencia, no lo es, está muy pensado, está muy trabajado los espacios, cómo trasladarlo todo. Por lo menos yo trabajo con mucho rigor. Y después de tener una escenografía que le pedí a Blanca que fuera un estadio, claro, el texto en verso me chocaba. Mi primera intención fue dejarlo, simplemente aligerarlo un poco. Pero realmente me pedía que cuando hablaran acorde al espacio y al realismo que yo había propuesto. Entonces el texto está acorde a ese espacio, pero la historia está absolutamente trasladada, digamos. ¿Y qué conseguimos con esta traslación? Pues hacer una relectura y hacer una lectura de todas esas cosas que planteaba esta obra de teatro, que era historicista, que a su vez, aunque es del 19, se va al 18, pero que son temas que no han pasado ni de moda ni de actualidad, y volverla a mirar y volverla a leer desde el punto de vista de hoy, y creo que es muy que nos da muchas claves de esta historia que se contaba. He intentado que el espectáculo sea como lo fue entonces, divertido, que sea ágil, y he contado con ello para un equipo, como os he dicho, espectacular, entregado, de una calidad artística increíble. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo que decir de la obra.
Muchas gracias, Marina. Yo le quiero pasar la palabra al maestro y a la maestra, por si quiere también añadir desde la parte musical, con qué os habéis enfrentado, cómo es este jugar con fuego.
Vale, vamos allá. Buenos días. Antes que nada, me gustaría desear una pronta recuperación y fehaciente al maestro Pérez Sierra. Encontrarse en una situación así nunca es agradable para nadie, y bueno, yo creo que no es solo mi deseo, sino el de todos, ¿no? el que esté pronto otra vez en forma, ¿no? Y también permítanme que agradezca públicamente la confianza que el Teatro de la Zarzuela ha depositado en mí, porque en estos momentos de crisis, ¿no?, en los que de repente hay que encontrar a alguien que se haga cargo de una producción en poco tiempo, bueno, no son fáciles y la verdad es que ser depositario de esa confianza, pues a mí me hace muy feliz, ¿no?, como profesional, y lo quiero agradecer públicamente. Vamos a Barbieri. Bien, la zarzuela marca un antes y un después, ¿no? Está escrita a mitad del siglo XIX, es una composición de 1851 y es el primer, digamos, ejemplo que hay de ópera, de zarzuela en tres actos, ¿no? Es una zarzuela lo que después se denomina en el género una zarzuela grande, ¿no?, que tiene más números musicales y que sobre todo se desarrolla en tres actos. Es una zarzuela, es una música muy poliédrica, yo la definiría un poco así, porque tiene un poco de todo lo que en esa época estaba, digamos, de moda. O sea, todas las corrientes que en esa época se desarrollan, musicales, que España en aquella época era una gran admiradora de la música que se hacía sobre todo en Italia, ¿no? Toda la música escénica y dramática que se hacía en Italia era de gran influencia en España en aquella época. Es una época en la que tampoco la música instrumental, la música sinfónica está prácticamente desarrollada y hay mucho cariño hacia la música vocal italiana. Tenemos ejemplos de música vocal italiana, pero es curioso que no solo en una dirección, sino en dos, ¿no? O sea, la zarzuela tiene 12 números musicales y en los 12 números musicales encontramos referencias a un estilo, digamos, muy, 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 muy cercano a la estética de Rossini. Yo diría que hay dos números, sobre todo los números de solistas, en los que no solo hay un solista, no las dos romanzas, sino los números en los que aparecen dos, tres solistas que están prácticamente dentro del mundo de Rossini. Es muy curioso también porque con el texto en español, como es evidente, pero el procedimiento, digamos, todos los procedimientos musicales que utiliza están muy cerca de esa estética. Después ahí tenemos las dos romanzas, la del tenor y la de la soprano, que están mucho más cerca de un mundo más belcantista, que esto sería como unos años después de Rossini, o incluso Rossini viviendo, pero Rossini ya retirado de la composición, ¿no? Que evidentemente la referencia es un poco más Bellini, es Donizetti, entraría por ahí, ¿no? Y el gran número musical, que para mí es la conclusión del acto segundo, con el gran concertante que hay, que cumple un poco las funciones de gran número musical de cierre de acto de la ópera italiana de segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que ahí entran varios autores, con un superconcertante, con una estreta final realmente espectacular, que es un número musical de muchísima calidad. Después también tenemos los números, digamos, de sabor español, ¿no? de sabor tradicional español, que casi siempre se los atribuye son los números de apertura, tanto del primer acto como del segundo acto, y son números que se atribuyen más al coro. La apertura de la zarzuela está completamente dedicado al coro, y la apertura del segundo acto está dedicada al coro y también a los solistas, pero de una manera muy coral, ¿no? Y bueno, ahí escuchamos pues ecos de mazurcas, ecos de seguidillas y todo nos traslada a un mundo muchísimo más español. Ya hemos estado hablando de tres estéticas de alguna manera distintas, todas juntas en la misma zarzuela, y para acabar la gran referencia a algo que precisamente en 1850 no estaba aún muy, muy, muy instaurado en España, pero que después sí que lo está, que es la música que hace referencia a la ópera cómica francesa, o lo que después en España se vino a llamar la música de los bufos españoles, ¿no? Que hacía referencia a toda la música, digamos, un poco disparatada que en esos momentos se hacía en Francia. Hablamos de cancán, hablamos de danzas rápidas, de esta especie de fantasías en las que va cambiando constantemente de registro musical, como es el último coro de Los Locos, ¿no? Que además fue el número que más éxito y más eco tuvo después, ¿no? Porque la gente, digamos que era el número que más éxito tuvo, ¿no? Y bueno, es como he dicho al principio, una visión muy poliédrica que también nos habla, haciendo un poco referencia a lo que decíais, Amaya, al principio, de la maestría de Barbieri, ¿no? O sea, un compositor que es capaz, no vamos a hablar de copiar, ¿no? A mí no me gustaría que lo que os estoy contando quedara en ese cajón, digamos, ¿no? Eso es reproducir. No es copiar, porque creo que el teatro español, además después Barbieri junto con compositores de otras generaciones, ¿no? Como Bretón, Arrieta, etc., intentaron realmente instaurar un estilo de teatro dramático español, ¿no? Ya tanto en Zarzuela como después los intentos que hubo por realmente instaurar una ópera española. Pero tener el talento para combinar todos estos números musicales, además siempre con el toque Barbieri, que es, para mí es uno de los mejores melodistas que ha habido en la zarzuela española, pues bueno, habla mucho de su capacidad. Y yo creo que es una zarzuela muy interesante de escuchar, porque además, aparte de lo que significa en cuanto a ese principio de la zarzuela grande, también en cuanto a lo que significa por su propia calidad musical, que cada número la tiene dentro de su estilo. El trabajo, bueno, yo con el elenco es estupendo, la verdad, es una maravilla, es una delicia trabajar con gente con tanto talento, con tanta profesionalidad y con tanta calidad. Lo mismo puedo decir de la orquesta y del coro, ¿no? Además, recientemente he tenido oportunidad de trabajar con ellos y creo que, bueno, al final ahí el resultado se verá. De momento, ayer tuvimos el primer ensayo conjunto, creo que ha ido estupendamente bien. Nos quedan aún varias sesiones de trabajo, con lo cual lo único que podemos esperar es que mejore y que cada vez sea mejor.
Muchas gracias, maestro. Lara, ¿qué podrías aportar? Ya el maestro ha hablado abundantemente de la obra, pero quizás del proceso, las dificultades o no. En fin, ¿cómo ha sido tu experiencia con este Jugar con Fuego?
Bueno, el maestro ha ilustrado muy bien la música y yo solo creo que me queda pues agradecer en primer lugar, obviamente, al maestro Pérez Sierra por pensar en mí para esta ocasión, que hace 2 años estábamos con el Zarza y cuando me dijo que quería contar conmigo para acompañarle en estas funciones, pues me hizo muchísima ilusión. No he podido estar con él, estoy con el maestro Albiac, con el cual es un gusto trabajar. No lo conocía trabajando y para mí ha sido una fortuna y una grata sorpresa. Además, es una persona muy generosa, o sea que solo puedo estar agradecida. Agradecida también al teatro, a todo el equipo. Ellos son fantásticos, nos lo ponen muy fácil y ha sido a gusto trabajar. Así que eso, dar las gracias y decir que después de tantos años, porque yo creo que era el año 2000, ¿no?, la última vez que se representó Jugar con Fuego, creo que es una oportunidad que nadie se puede perder, el ver esta obra en estas tablas, porque es, pues como decía el maestro, un referente, y no solo por lo que supone, sino porque musicalmente es para disfrutar todos y cada uno de los números.
Muchas gracias, maestra. Bueno, como son muchísimos cantantes, yo, si os parece, voy a soltar alguna pregunta y os voy así salteando, porque si hablamos todos, aquí estamos hasta las 4. Yo quería empezar por las Duquesas de Medina. ¿Creéis que la obra, como defiende, yo también lo defiendo, está vigente, lo que cuenta, la historia que cuenta? Yo, ya saben que lo he dicho muchas veces, yo creo que la zarzuela habla de nosotros, de los españoles muy bien, de la humanidad, pero de los españoles concretamente nos retrata muy bien, y soy de la opinión de que la zarzuela está viva y que, igual que la ópera o que el teatro clásico, se puede mirar con ojos de hoy. Así que, Duquesas de Medina, ¿qué me contáis? ¿Cómo sentís?
Yo creo que empiezo yo. No te creas que ahora te lo paso, ¿eh? Tú tranquila. yo creo que sí, porque en todas partes veo la necesidad de aparentar. el miedo a la crítica externa, el miedo al que dirán, eso está en todas partes. Soy la primera que cuando he llegado hace muchos años a un primer ensayo de escena en una compañía a la que no conocía a nadie, yo iba vestida de preparada para tirarme por el suelo y he tenido miradas de arriba abajo como diciendo, ah, tú eres la protagonista. O sea, hay eso. Entonces, ese miedo es el que tiene la duquesa, a ser juzgada, a estar fuera de lugar de lo que se espera, ¿no? Y yo creo que eso sigue estando, por desgracia, en todas partes.
Bueno, yo además de... Bueno, hola a todos, buenos días. Además de lo que ha dicho Ruth, que estoy completamente de acuerdo, hay una cuestión que ha ocurrido también durante los ensayos con Marina y que se me ocurre sacar aquí, ¿no? Que es la cuestión del acoso. Esto que nosotros, como duquesas de Medina, estamos pues gran parte de la zarzuela siendo acosadas por diferentes personajes. Y uno de los cuales, incluso nuestro padre, que no sabe que somos nosotras. O sea, cosa que resulta muy fuerte, ¿no? Es muy tremendo. Y, a ver, quizás no de la forma tan explícita que ocurre en esta zarzuela, porque también hay un punto cómico en todo lo que hacemos en el escenario. Pero sí que es verdad que es una cuestión también reiterada, ¿no? Como que muchas veces hay que ser muy insistente en las negativas, ¿no? Hasta que son comprendidas de una manera clara. Y es verdad que esto incluso no ha resultado hasta en algún momento incómodo en escena. Estábamos ahí jugando y era como decir, ostras, qué duro debe ser, ¿no? Sentirse así de verdad, ¿no? Que esto ocurra. Así que bueno, en ese punto también es verdad que
y que ya ocurría, que ya estaba.
Sí, ya ocurría y quizás no de esta forma, ¿no? Tan explícita o tan... sí, pero es verdad que, bueno, sigue ocurriendo.
Mira, aprovechando que está el micro por ahí, Alejandro y José Antonio ahora también, ¿qué dificultades habéis encontrado en la parte musical o con vuestros personajes en la parte escénica?
Buenos días a todos. La partitura es bastante compleja porque es verdad que es una escritura, como decía el maestro, muy al estilo italiano, muy belcantista, ¿no? Especialmente la romanza, como ha dicho, y es una romanza, una escritura, digamos que tirante, ¿no? Una tesitura bastante tirante, no es especialmente aguda, pero sí que es verdad que está en una zona bastante complicada, ¿no? En el paso de la voz. No os voy a aburrir con estas cosas, pero bueno. Digamos que esa es un poco la dificultad, ¿no? El buscarle esa naturalidad en el canto. Y luego el personaje, pues, es verdad que está trabajado de una forma muy natural, muy actual. Entonces, bueno, como siempre, yo creo que el quid de la cuestión es buscarle verdad y que sea creíble. Si es creíble para el público, pues yo creo que hemos cumplido porque... Más en una propuesta como esta, tan naturalista, como ha dicho Marina, creo que es lo más importante, que llegue de una forma directa y que el público, cuando nos vea en el escenario, pues reconozca a una persona de hoy en día, o una persona que podría ser yo o podría ser cualquier otra.
José Antonio, tu papel es más antipático. ¿Tú crees que el público se va a ver reconocido?
Espero que no. El papel del marqués... En este montaje, la reflexión que he hecho durante todo este tiempo de ensayo es que no se va a ver como alguien gracioso o supercómico, porque realmente yo no lo considero el malo, pero sí una persona que ejerce su poder y acosa, y acosa, y acosa, y acosa. Es decir, intenta por todos los medios conseguir lo que él quiere, aunque... Como todo el mundo conoce el argumento, no le sale bien al final. Pero sí, yo nunca desearía una persona, vamos, creo que es la antítesis de lo que yo soy como persona o cómo me muevo en el mundo. Así que no desearía que nadie hiciera una cosa así. De hecho, es totalmente denunciable. No solamente en el mundo actual, sino en ese mundo. Al estar pasado a nuestro tiempo, creo que, como os he dicho, deja de ser gracioso y ves las tripas del personaje totalmente, que es un tipo deleznable. ¿Qué vamos a hacer?
Luis insistía mucho, le paso la palabra a él en eso, que esos personajes son muy antipáticos para interpretar.
Ah, que hay aquí otro. Vale. Hola, buenos. Buenos días a todas y a todos. Que insistía mucho, dime.
En lo antipático a veces de esos personajes que te dan así como pudor a veces.
Sí, bueno, efectivamente son personajes que no son fáciles, ¿no? De llevar a cabo, pero yo creo que después de haber hecho en este mismo escenario Juan José, pocas cosas ya pueden ser equiparables en ese sentido. Me vas a permitir, Isamay, lógicamente que dé las gracias al teatro, a ti en particular. Ya saben, todos sabéis todos, os voy a tutear porque nos conocemos de muchos años, que siento el Teatro La Zarzuela como mi hogar, mi casa, que el año pasado tuve esa fortuna de celebrar ese recital con motivo de los 25 años que había debutado en este teatro. Y para mí es una alegría enorme estar aquí rodeado de compañeros a los que quiero muchísimo. Por cierto, que debuté con Lolo, además me acuerdo en el juramento, ahora que lo estoy hablando. Yo estoy hablando en el teatro, vamos. Entonces, de ver compañeros, compartir escenario con compañeros a los cuales he visto nacer al mundo de la lírica, crecer, como David, como Javier, como Alejandro, que siempre que estamos en una porción lo digo, pero para mí es muy emotivo verlos, cómo crecen cada día, cómo son esos artistas ya pues hechos, consagrados y que cada vez hace más cosas. Lolo, que creo que sería ese artista ideal, si en este país existiera eso tan maravilloso que hay en otros sitios de los cuerpos estables, Lolo sería el artista ideal.
Lolo es Manuel de Diego.
Manuel de Diego, perdón. para estar en un teatro porque su profesionalidad está por encima de todo el mundo. Me hace mucha alegría conocer a Javier y a Manuel y desearles todo lo mejor en esta carrera que yo creo que van a hacer mucho. Muy feliz, Lara, de verdad, te lo digo de corazón, de verte en el podio del Teatro de la Zarzuela, porque te he visto pelear, luchar y crecer, y no es nada fácil en este mundo ser directora y ser mujer. Así que felicidades por esto y que vengan muchas más. De las duquesas de Medina, las amo, las adoro, las quiero a las dos muchísimo. No puedo decir más que, aparte de que son extraordinarias artistas, son, si cabe, mejores compañeras y mejores amigas. Tengo a mi derecha a uno de los más grandes tenores de este país, que cuando le vuelvan a escuchar ustedes, pues porque hace tiempo que no canta en este teatro, y ya era hora, cuando le vuelvan a escuchar ustedes, pues recordarán y se darán cuenta de quién es Antonio Gandía. Con eso lo digo todo.
Yo no quería poner en un compromiso que él se pone muy nervioso y va a...
Lo sé, pero por eso se lo hago. Y por supuesto, para mí es una alegría, un honor, una satisfacción compartir este papel con un colega que yo siempre he dicho que es el gentleman de los barítonos de este país, que es José Antonio, que hemos trabajado juntos en un Falstaff maravilloso que hicimos, y es un placer compartir con él las visiones, sobre todo, que tiene de la música. Del equipo directivo, voy a empezar por nuestra directora de escena, por Marina. Nuestro trabajo ha sido muy intenso, muy visceral, muy emotivo, y cuando la escucho defender su proyecto como lo hace, solo me queda unirme al carro, porque cuando alguien defiende algo de esta manera y con esta convicción y con estos mimbres y esta naturalidad y lógica, no puede haber otra cosa más que decir: voy contigo a muerte, ¿vale? Hasta el final. Y, maestro Albiach, yo es la primera vez que trabajo contigo, creo que es el común que pensamos todos nosotros, porque lo hemos dicho desde el primer día, es un auténtico, o sea, siento muchísimo estar con José Miguel, porque es además un amigo, y espero que se recupere pronto, pero no te puedes imaginar la alegría, la satisfacción que es para todos nosotros, pero hablo en mí en particular, hacer música a tu lado. Es decir, es tan bonito verte dirigir. Yo decía, cuando nos dijeron que venía, digo yo, pero este hombre ahora, claro, se va a tener que empapar esta obra. Y llegó el primer día y empezó a dirigir sin partitura. O sea, nos quedamos literalmente paralizados y es un honor, de verdad, hacer música y con un conocimiento tan grande que tienes de este repertorio, de todo en general. Entonces, ¿y qué es el Marqués de Caravaca? Pues es un señor que yo creo que ni sabe precisamente que hace cosas mal. Es decir, es como es, porque así le han educado a ser. Y no, ni siquiera sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y desde este punto de vista hay que afrontar el rol. Tiene sus puntos bufonescos y cómicos, que yo, por mi particularidad, digamos, le doy ese giro, porque creo que también es interesante, pero sobre todo de fanfarrón, que es lo que es en definitiva el esto. Y permítame solo una última cosa. Es un lujo para mí compartir escenario con el plantel de actrices y actores que tenemos, aparte del coro, que es maravilloso. Antonio, que nos conocemos hace muchos años, sigues haciendo la labor extraordinaria al frente del coro de este teatro. Pero el equipo de actrices y actores que tenemos, sin ellos, créanme ustedes, aunque no sería posible hacer esta obra como la hacemos. Y ya está.
Bueno, ha sido un repaso.
Solamente un apunte, tanto a Luis como a... Es imposible que José Antonio y Luis, como personajes, te caigan mal. La belleza de la música de Barbieri lo hace imposible. Y luego se está hablando aquí de acoso y de cosas como muy feas y muy gordas. Realmente son el motor de la acción, son los que tienen un objetivo muy claro, que es la duquesa de Medina. Abren la obra, cierran la obra y no son personajes que te caigan mal, son personajes que tienen muy claro lo que quieren, que no aceptan un no por respuesta, pero que es imposible. Es imposible que Luis Cansino te caiga mal. O sea, ningún miedo. Y es imposible que José Antonio te caiga mal con esa elegancia y esa forma de defender el personaje. No vamos a pasarlo mal en la obra.
Bueno, yo podría seguir haciendo preguntas, pero creo que podríamos ir abriendo el turno de preguntas y luego voy pasando a lo mejor a los que no han hablado. No sé si vais teniendo, ¿sí? Porque es que si no podemos estar aquí 2 horas.
Buenos días, señora Pollain. Usted, según leo, adapta el tema a la actualidad, al fútbol y concretamente a un palco de fútbol.
No, estamos en varios espacios. Sí, porque
usted ha dicho palco.
Sí, sí, sí. Bueno, el palco de honor tienen un espacio... O sea, el fútbol no se ve nunca porque aquí no hay fútbol en esta obra. O sea, estamos en ese espacio en el que está ocurriendo un partido, pero el partido nunca se ve, el partido nunca ocurre, y tenemos un espacio de tránsito donde está la gente celebrando cuando llega, fiesta, y tenemos un espacio de lujo que existe en todos los grandes estadios, que parece un NH o parece es un lugar donde hay un buffet libre.
No, sí, eso lo tengo muy claro.
Vale, vale.
Vamos a ver, definitivo y representativo, el palco Bernabéu.
No necesariamente, hay un palco de honor en el Camp Nou,
hasta el punto de que el señor Florentino Fernández se conoce como Florentino Corleone. Bien.
Pero yo no estoy hablando del Bernabéu.
Lo digo por el poder.
Está fenomenal que lo relaciones porque esa es la invitación al público. ¿De qué palco estamos hablando? Pero es que el señor Cerezo hace igualmente lo que tenga que hacer y invita y agasaja en el Wanda Metropolitano. Y nunca he estado en el Camp Nou, pero me lo puedo imaginar.
Ahora sigo yo con mi exposición. Bueno, exposición, no como la tuya. Vamos a ver. El tema es que habla de poder. Habla de poder. Y de diferencia de clases, pero representantes importantes de los sindicatos son asiduos al palco del Bernabéu. aparecen también.
A ver, nosotros nos quedamos, no es el Bernabéu, no. Podría claro, ser. Luego vale, hay imágenes de vídeo que recogen varias aficiones y que recogen varios espacios. O sea, yo creo que está muy bien cuando la gente acaba el trabajo de la propuesta y dice, ah, pues esto es el Bernabéu, o esto es el Camp Nou, o esto es el Wanda Metropolitano. Pero nosotros todo lo que aparece está sugerido, pero ese es el trabajo y me encanta que lo hagas, pero no, yo no estoy hablando del palco del Bernabéu. Los sindicatos, bueno, pues ahí está el coro, que ha hecho un trabajo fabuloso. Supongo que hay gente de los sindicatos. No se lo he preguntado, pero seguramente hay gente de los sindicatos. Efectivamente, o sea, la propuesta es que en estos espacios en el que vamos a otra cosa, la gente se encuentra, la gente hace lobby, exactamente igual que en todos estos clubs que están apareciendo ahora de superélite. Lo que pasa es que creo que el palco y el estadio ofrece otras lecturas muy interesantes, que es, estamos todos juntos con una pasión común, que ahí voy al principio, yo he querido volver a contar la fiesta. Y además hay hogueras en los estadios. Los ultras lían unas pardas con las bengalas. Entonces, yo he querido que si hago una traslación se pueda atar por todos los lados y que funcione de verdad, que no sea una ocurrencia. En el palco se junta mucha gente y hay gente que hará negocios o no, o simplemente el hecho de juntarse y encontrarse, dices, bueno, pues ya voy a tu despacho mañana. ¿Habrá representantes de los sindicatos? Seguramente. Como hay jueces, seguro. Sí, sí. No, me he informado de la gente que va en estos palcos y es espectacular. Por eso creo que no me equivoco cuando digo que ahí se corta el bacalao.
Desde luego, hay que reconocer que Boyain, que es una aventurera, pero que casi siempre salen bien las cosas. Yo me acuerdo de aquella verbena de la Paloma, del Escorial, que creo que cantaba José Antonio, ¿no? Y que, bueno, dijeron, pero bueno, ¿cómo se puede plantear así? Lo que pasa es que luego funcionó perfectamente. O sea, la idea... No, es que hay montajes... Ahora está de moda, en casi todas las puestas en escena, de actualizar, de traer a nuestro tiempo o al futuro, incluso como una bohème en la época de los cohetes y eso, y naves espaciales que se hizo en París, ya me contarás. Pero es que tiene, lo que ha dicho nuestra directora de escena, tiene mucho sentido. Y desde luego es un hallazgo lo del palco. ¿Eh? Me parece estupendo. Y yo quería preguntarle al maestro que esta zarzuela te plantea tantos problemas estéticos, estilísticos, como te planteó la Edad de Plata, porque allí teníamos dos obras que no tenían nada que ver entre sí, musicalmente.
Ya,
y aquí sí. Tenemos una obra que tiene muchas cosas de otras obras.
Sí.
Es una síntesis de lo español, de lo italiano, de todas partes.
Sí. A ver, son dos proyectos que son muy, muy, muy distintos, ¿no? Porque estamos hablando de estéticas muy, muy distintas, ¿no? La de principio del siglo XX, dentro de Granados y Falla, que evidentemente cada uno tenía su lenguaje. Pero ahí sí que es verdad que el lenguaje de cada uno de ellos en las dos obras era de alguna manera estable, ¿no? Un poco más cambiante en el caso de Granados. Aquí yo creo que la dificultad está en encontrar un lenguaje elegante y a la vez fresco dentro de lo que es la música en general, tanto la música por parte de los cantantes como la música por parte de la orquesta. Porque al estar muchos de los números, la mayoría de ellos están pasados por el filtro de la música italiana, por decirlo de alguna manera, y tener esta música también unas características tan de estilo, tan estables, la dificultad precisamente está en encontrar ese punto. Es un poco lo que cuando estaba hablando Luis y se refería a llevar el personaje a lo bufo, etc. Claro, es que muchas veces el marqués... El papel está escrito a la manera de que está escrito un Don Bartolo de Barbero de Sevilla o el típico personaje de barítono, bufo, etc., ¿no? Entonces, Claro, esa es un poco la, digamos, la dificultad, ¿no? de trabajar con la música, con una música tan cambiante. Sí.
Y yo quería referirme a las dos sopranos principales, porque en principio, y es una opinión, son dos sopranos muy diferentes, porque una es una lírico ligera y otra es una lírica. ¿Y cómo os habéis adaptado? ¿Cómo está escrita esa parte para que dos sopranos tan diferentes, en muchos aspectos, os acopléis y seguramente lo hagáis muy bien, cada uno en vuestro estilo?
Pues, a ver, eso creo yo. Yo creo que cada una pues lo adapta a su vocalidad. Yo es que estoy, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, estoy, a ver, no me gusta mucho esta predefinición de las voces tan esquematizada, ¿no? Que dice, esta es como lírico-dramática con coloratura, la otra es no sé qué, no sé cuánto. Yo creo, por lo menos hablo por mí, en mi caso, y lo veo también en muchas colegas, muchas veces no es cuestión de clasificar las voces, sino de que hay repertorio que te viene bien y otro que no te viene bien. Incluso repertorio que teóricamente es para una lírica pura, como puedo ser yo, y de pronto me pongo a cantarlo y digo, uy, qué mal me viene, o sea, qué incómoda me siento con este rol, ¿no? Porque las voces son mucho más que una tesitura, sino pues tienen muchas más variables. Entonces, no debería ser infrecuente o poco que dos sopranos diferentes como somos Ruth y yo podamos cantar el mismo repertorio sencillamente con una aplicación a nuestra vocalidad, pero no por ello creo que como que sea más idónea una o menos idónea la otra. Creo sencillamente que las dos voces lo pueden cantar con las características propias de nuestras vocalidades, porque efectivamente yo esto es un repertorio que puedo cantarlo y que lo siento cómodo y me viene bien, y a lo mejor otra cosa que la gente dice, oye, esto es para ti, y me lo dan y me contratan y me lo estudio, y cuando estoy en el escenario digo, sí, lo canto, pero vamos, a lo mejor no era tan para mí. O sea, es que es así. O sea, creo que esta ultra clasificación de las voces muchas veces va en contra del propio arte nuestro de poder defender diferentes roles sin estar como tan encorsetados, ¿no? Esa, bueno, es mi opinión.
Pero tú, por ejemplo, que eres una lírica, pues seguramente no te vendría bien cantar una Isolda.
Bueno, obviamente, y tiene razón, quizá he sido demasiado así, no como generalista, obviamente, con unos límites, obviamente, no voy a cantar una Isolda, y tampoco cantaría, por ejemplo, una Lucía, yo, personalmente.
Ajá, y Ruth,
sí, pero hay puntos intermedios en los que perfectamente, como una Micaela, perfectamente,
claro,
o como una Liu, o incluso una Norma, dentro de poco, no, para ti. Bueno, no sé. Pero, a ver, que hay puntos intermedios en los que nos encontramos, y esta zarzuela creo yo que es un buen punto intermedio.
A ver, sí.
Añado solamente que es que yo creo que hay roles a los que yo les llamo roles bisagra. Y pasa con, pues precisamente, yo he cantado muchas Lius, he cantado Micaelas, y también es ese tipo de rol que yo llamo bisagra porque está, bueno, entre una y otra. Y en zarzuela eso pasa mucho más que en ópera. No está tan clasificado. Estaba más pensado para unos cantantes en concreto que en muchos casos también tenían una gran parte actoral. Por tanto, lo que es la escritura vocal no está a lo mejor tan definidísima, que igual también el tema de estar tan definido nos viene de algo mucho más moderno, de una clasificación que se ha hecho mucho más en el mundo a la alemana, que está esto del Fach, ¿no? Y pasa mucho en roles de ópera, pero pasa mucho en roles de zarzuela, y es lo maravilloso que te puedes encontrar versiones muy distintas de la misma partitura, y no hay prácticamente, aquí creo que la única variación que hay es una nota entre una y otra. Sí. O sea, el resto es que está...
Bueno, yo sí quería resaltar que aquí hay dos bajos de verdad, Castañeda y Lagares. Lagares son dos bajos. Que aparte de eso son altos, bueno, tú eres... Pero que son...
Como todos.
que no es normal, no es normal, desde luego, tener en España, que no ha sido país de bajos, de verdad, aunque haya habido algunos muy buenos, pero son bajos de verdad, y eso es una alegría poder constatarlo. Y también constatar que hay dos tenores muy diferentes, los dos líricos, creo. Y me alegra mucho, por supuesto, ir a Del Cerro, que lo oímos bastante, afortunadamente, pero que tenemos a Gandía, que yo recuerdo que yo estaba en el jurado cuando ganó el premio Alfredo Kraus en
el 99.
Sí, señor. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Pero la voz sigue en Colume.
Sí, 26 años después.
Fíjate. Bueno, yo ya...
¿Hay alguna pregunta más? Sí.
Hola, buenos días. En primer lugar, mis felicitaciones. Yo soy un firme partidario de la actualización. Creo que en ese proceso de querer llegar, sobre todo a la gente joven, el darle a la zarzuela un entorno que sea más próximo, pues siempre vendría bien. Indudablemente, si Barbieri, en vez de ser músico, hubiera sido un delantero italiano, pues posiblemente sería más conocido y llegaría. Pero creo que lo importante es eso. Y una idea que le propongo a Isamay, pues que en el próximo proyecto Zarza, pues reparta camisetas y pongan pues una de estas músicas de los coros futboleros, pero siempre en consonancia con la zarzuela y siempre de forma respetuosa. Por eso me gusta cómo en algunas de estas actualizaciones se especifica a partir de la obra tal. Yo creo que ese a partir de evita muchos contenciosos que podemos tener en que si esto, por poner el último, es bohemios o no es bohemios, pues decir, bueno, pues a partir de cada persona en su creatividad, respetuosamente con lo escrito, lo puede asumir. Gracias.
Bueno, sí. Solo decir que en este caso realmente los diálogos dicen lo mismo que decían en el original, exactamente lo mismo, pero tenemos un lenguaje actualizado y no está en verso. Pero dicen exactamente lo mismo, porque los conflictos son los mismos. O sea, cuando termina la música, la historia continúa en los diálogos, que también he aligerado, porque el original son muy largos, pero no es otra historia dentro de esta historia, es esta historia. Eso es lo que yo he intentado, espero que también lo veáis así cuando la veáis.
A mí me gustaría preguntar a la maestra, ya que se está tratando temas de acoso, tanto antes como ahora. El mundo vuestro mundo es un mundo muy complejo, muy complicado y que no está exento de muchos problemas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si ella se siente identificada con lo que va a dirigir, si se siente acosada en su vida real y que nos contase cuáles son los mayores, la mayor problemática que tiene a la hora de dirigir.
Bueno, pues yo, por suerte, en las cosas que me siento reflejada con la duquesa de Medina es en que es una mujer que sabe lo que quiere, y que realmente pues hablamos mucho de empoderamiento, ¿no? Pero yo creo que es una palabra que, bueno, define muchas cosas y define pues que estamos capacitadas para hacer cualquier cosa, y yo creo que en eso además tomamos conciencia, ¿no?, mis compañeras y yo, de que somos referentes para nuevas generaciones y que eso es importante. En el tema del acoso, por suerte, no me siento reflejada. Creo que soy muy afortunada porque como mujer no me ha sucedido, pero es claro que es un tema que está, que sucede y que, por supuesto, pues hay que estar para verlo, para pararlo cuando los demás somos observadores y estamos viendo, que tenemos que estar concienciados y que eso es muy importante. Y en cuanto a dificultades para dirigir, pues las que nos encontramos todos, Yo creo que es una carrera muy complicada, que es una carrera muy difícil y que hay que aprovechar las oportunidades. Yo estoy muy feliz de estar en esta casa. Llevo ya 10 años trabajando aquí, como decía Luis, pues la mayoría de ellos y de ellas me han visto crecer desde estar y venir con mi coro de niños y estar como asistente a poder hacer funciones. Otra casa a la que le estoy absolutamente agradecida también es Ópera de Oviedo, ¿no? Pero el tener agentes que nos den visibilidad, que nos den espacio, pues es importante, pero es importante para directores y directoras. Es una profesión, de verdad, el maestro lo puede decir, que es muy compleja, es muy complicada. Nosotros no tenemos instrumento en casa, nuestro instrumento son ellos y cada oportunidad que tenemos de poder hacer música en vivo, pues es realmente solo se puede estar agradecido. Así que eso es lo que puedo deciros.
En la obra hay algo de acoso físico porque la agarran y quieren enrollarse con ella, pero realmente no hay nada violento. Creo que a veces, y estos personajes también lo hacen y nos ocurre en la vida real, a veces nos pasa a las mujeres directoras que nos encontramos con otra forma de machismo que es el paternalismo. Y es muy difícil de detectar. Y estos personajes son paternalistas también con ella. Es como tú no sabes bien lo que quieres, yo te convengo. ¿Sabes? Que no parece violento, pero que en realidad también lo es. Oye, por favor, déjame que yo sé lo que quiero hacer, ¿vale? Y yo la verdad es que en este equipo, empezando por la directora del teatro, Lara, que ha sido una delicia trabajar, el maestro, no he percibido nada de paternalismo, que es de primero de machismo, nada, nada. O sea, creo que avanzamos, que evolucionamos y que es muy interesante ver estos personajes que sí que se comportan con paternalismo, que es otra forma de machismo y que es otra forma aparentemente inocua de acoso, pero que también, oye, no, yo sí que sé lo que quiero hacer. Yo eso me lo he encontrado más y afortunadamente en este equipo, también con el maestro Fauró, una delicia, tengo que decirlo.
Gracias.
Sí, sobre la actualización y la normalización para algunos de la zarzuela en estos momentos, yo creo que hay mucha polémica y no voy a entrar en detalles, pero se llama actualizar la zarzuela el soportar espectáculos como el que nos dieron los chicos de Sagi o los de Viana. ¿Eso es una actualización o qué es eso? Y soportar el texto del último Barbieri que hemos padecido aquí, ¿eso es actualizar la zarzuela? Pues muy bien, gracias.
Es que no sé a qué espectáculo se refiere de Viana, el del año pasado del Zarza, la Gran Vía. La
Corte de Faraón, que tuvimos que
pasar. El de Sagi y Viana por la Corte de Faraón. Bueno, es que la Corte... No, pues perdone que yo no lo había entendido. Que La Corte de Faraón es una opereta cómica, es casi una revista. Entonces, creo que la única licencia que había es que el ballet, en vez de ser chicas, eran chicos, ¿no? Por eso era, cuando dice chicos. Bueno, sí, es normal, hoy día es normal. Ya.
Pero
sí, el tema, yo creo que... Yo creo, si puedo, un simple apunte, yo creo que más allá de que gusten más o menos las actualizaciones, ¿no?, como se le quiera llamar, creo que también debemos ir un poco en consonancia a la época en la que vivimos y reflejar en el escenario cosas de hoy en día y realidades de hoy en día, que debemos ver como naturales. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que me parecen realmente inocuas y que se sustituyan hombres por mujeres, me parece que no es una razón. Otra cosa es que una adaptación, guste o no guste, y esto es el gusto de cada uno y es muy respetable, por supuesto, pero creo que también como artistas el escenario es algo vivo, el teatro es algo vivo y también está muy bien que refleje las realidades de hoy en día. O sea, más allá de que guste o no guste, que esto ha ocurrido toda la vida, en todas las épocas. Y ahí cada uno es libre de expresar su gusto y bienvenido sea. Pero yo creo que... Bueno, yo creo que tenemos... No. Yo...
Bueno, es que es un debate, en realidad, el que están planteando, yo, que es perfectamente válido, vamos. Lo podemos aplicar a la zarzuela, lo podemos aplicar a la ópera, lo podemos aplicar
al
teatro clásico. Es decir, ¿tenemos que hacer las óperas tal como se concibieron o podemos mirarla con ojos de hoy? Yo soy de la opinión de que podemos mirarla con ojos de hoy, pero respeto, por supuesto, la opinión de que hay gente que quiere verlas exactamente en la misma época con las que se creó. Yo creo que las obras son clásicas porque nos siguen hablando hoy. Eso es lo que yo creo, y es una opinión personal. Yo creo que la zarzuela está viva, pero no la nueva zarzuela, sino la de siempre. Yo creo que Jugar con Fuego, pero no esta versión de Marina Boyaín, también nos habla hoy, o sea, nos podemos ver reconocidos, aunque hubieran salido vestidos de épocas. Es que para mí el tema no tiene que ver con cambiarlas de época o no cambiarlas de época. Pero tampoco deja de ser eso un problema. Yo las veo y digo, ¿me toca? ¿Me están diciendo algo? ¿O es una obra que veo como una obra muerta? Yo sigo viendo la zarzuela, y lo digo como directora de este teatro, como algo vivo, pero la veo la del 19, la bufa, la clásica, la zarzuela grande, el género cómico. Y luego pienso que la zarzuela, lo vuelvo a decir, que es una frase que se me va a quedar, pero es que nos retrata, nos ha retratado muy bien y ha sido un género que nos ha permitido reírnos de nosotros mismos, criticar la actualidad, dependiendo de la época, ha sido un género que nos ha permitido también superar épocas malas, superar la censura. Concretamente, de la que me hablaba, hay una película muy famosa, La Corte de Faraón. Quiero decir, La Corte de Faraón es una opereta que te permite, casi arrevistada, que te permite aligerar un poco más. A lo mejor un dramón como Juan José, pues hombre, hacerla con Can-Can me parece más complicado, porque es un gran dramón, una gran crítica social. Creo que depende de lo que nos hablen, también nos motivan o motivan a los directores a hablar de una cosa o a hablar de otra. Pero yo reivindico mucho la zarzuela como algo vivo que nos habla hoy. Pero que Jugar con Fuego, no la de hoy, no solo la de Boris, es que yo creo que El Barberío de Lavapiés, Jugar con Fuego, no sé, díganme alguna, La Tabernera, no, todo ese tipo de zarzuela, La Revoltosa, digo por mezclar distintas épocas, nos siguen retratando y hablando hoy.
Siempre que se haga de manera respetuosa.
Coherente.
Sí.
Coherente. Claro, coherente. Luego está que salga o no salga, lógico. Claro, coherente. En ese sentido, yo tengo que alabar muchísimo el trabajo. A mí, ella me presentó un proyecto y ha hecho el proyecto que me presentó, que a veces no pasa. Y es un trabajo coherente. Yo veo Jugar con Fuego en el trabajo de Marina y estoy muy contenta. ¿Gustará? ¿No gustará? Ya eso, claro, como ha dicho Alejandro, pues es una cuestión de gustos, de estética, de bueno, pues como cuando vas a ver una película al cine o una obra de teatro, hay algunas que te gustan, otras que te gustan más, otras que te gustan menos. Ahora, ¿que vamos a ver musicalmente y teatralmente la historia de Jugar con Fuego? Sí.
Si me permites, Isamay, yo, en relación a lo que se ha comentado, porque yo soy un chico saji, estaba en esta producción haciendo el papel, como saben ustedes, del faraón,
del faraón,
que se llama así, La Corte de Faraón, ¿vale? Y además he hecho, yo en este teatro he hecho de todo, efectivamente, he hecho de señora y verán ustedes ahora una de las cosas que me faltaban por hacer, pero eso ya es después. Vamos a ver, yo respeto muchísimo, y esto créanme que es lo primero que quiero decir, a las opiniones relacionadas con el respeto absoluto a la obra tal como fue concebida, estrenada. Pero lo ha dicho la directora del teatro, lo ha dicho Alejandro, lo ha dicho Marina en varias ocasiones, el teatro tiene que ser vivo y parece ser que nos molesta en algunas ocasiones, en estos tiempos, que se hagan cambios, pero es que cambios han hecho siempre. Es que, discúlpenme ustedes, pero en la época franquista se cambiaban todas las letras de las zarzuelas. La calesera, en lugar de decir libertad, libertad, se decía amistad, amistad, porque la censura prohibía decir la palabra libertad. Se cambiaban los textos porque no estaban concebidos y porque no eran aceptados, pero además es que eso era imposición de ley. Aquí no es imposición de ley, aquí es una propuesta escénica. Y yo creo que lo importante, como dice el señor Reverter, es que se mantenga la esencia del espectáculo.
Hay una palabra básica, congruencia.
Sí, exactamente, hay congruencia. Y yo creo que si hablamos de la corte de Faraón, donde las coplas que canta, que cantaba Viana, en lugar de cantar, la diferencia es que en lugar de una señorita despampanante y cuasi desnuda, que es lo que sacaban en la corte de Faraón tradicional, lo hace Enrique Viana, que por otra parte creo que nadie podrá negar su capacidad teatral y creativa, porque está por encima de toda duda, evidentemente, pues es que en todas las representaciones de la corte de Faraón, y yo he hecho unas cuantas funciones de la corte de Faraón tradicionalísimas, en todas se sale del texto, porque ese número requiere el diálogo con el público y se cambian letras y se empieza a hablar con esto y es el toque picaresco que eso, pues es como la época del cine español, maravilloso de ese cine español donde nos reíamos cuando decías que mi marido me pega, ja, 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 pues algo te habrá hecho y nos provocaba una risa impresionante ver a Paco Martínez Soria decir todo este tipo de cosas. Hoy en día es una aberración, porque evidentemente es una aberración como también coger y decir, a la gente le parecerá muy bien hacer una Traviata de Miriñaque, pero es que Violeta Valerí no es la princesa Sisi, es una prostituta de lujo, y hay que decir las cosas como son, en París. Ya está. Y lo que hay, y ahí lo que no hay es señoras, esas señoras no son gente que vaya a tomarse unas copas a una fiesta de gala. Es decir, es un burdel de lujo del París de 1800. Esa señora es la que lo regenta. Los señores que van ahí van a conseguir los favores de las señoras. Y las señoras que están ahí son las meretrices que trabajaban ahí. Entonces, claro, si pretendemos adulterar porque nos parece muy bonito, créanme sinceramente que todo a lo largo de la historia de la lírica del teatro, si algo nos caracteriza y si algo es bonito es porque tiene que estar vivo y hay que actualizarlo desde un respeto, por supuesto, pero créanme que es que esto ha existido siempre. Y si nos remontamos, por ejemplo, a títulos que lo hablábamos antes de la rueda de prensa, como El año pasado por agua, sin más lejos, La gran vía, son auténticas críticas sociales en la época, absolutamente modernas, que fueron un escándalo en la época de su estreno, porque hablaban de la realidad, y esa realidad no siempre gusta escucharla y no siempre gusta aceptarla. Pero como afortunadamente vivimos en un país democrático, y que sea así, siga así por mucho tiempo, pues entonces respetemos este tipo de cuestión y demos libertad dentro de un orden a los creativos y a los directores a que nos cuenten la historia como hoy en día se puede entender.
¿Y cómo está la política?
¿Y cómo está la política, efectivamente?
Yo creo que tenemos una copa preparada y podemos seguir el debate con la copita, creo, ¿eh? No sé. Si les parece... Muchísimas gracias, los esperamos aquí el miércoles próximo.